Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? 8 de la mañana con 8 minutos de este día jueves 22 de diciembre. Don Matías del Río con Isipisich, muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
Buenos días.
Muy buenos días.
Oye, yo quisiera empezar con un, lo quise hacer ayer, pero no alcanzó el tiempo, rendirle un pequeño homenaje a don Hernán Millas Correa, gran conocido, gran periodista, o sea, de esos maestros del periodismo, junto a Emilio Filippi, bueno, y un grupo más grande de gente. Murió anteayer, su funeral es hoy día. Hernán Millas fue un personaje del periodismo en Chile, tuvo mucho que ver con la radio, sobre todo en la Radio Santiago, y la verdad que es de esas figuras que en el fondo, periodista completamente autodidacta, estudió un año de Derecho y luego se dedicó al periodismo, pero de esos que marcó escuela y que tenía una característica brutal, y que por Dios que hemos perdido, y que era el humor, la capacidad de hacer periodismo desde el humor. De hecho, existía en la época de la Unidad Popular, en la radio que él dirigía, un noticiero que se llamaba El Show de las Noticias, que la verdad que era una cosa bien notable, porque era un noticiero en el cual los conductores imitaban las voces de los personajes, y era una charada, pero con alto contenido, y que era una suerte de pausa refrescante en una época bien, bien compleja. Hernán Millas después fue uno de los pilares de la revista Ercilla, después estuvo en la revista Hoy, en fin, un maestro del periodismo que ha muerto a los 95 años, si mal no recuerdo, y vaya un homenaje de alguien que lo leyó y lo escuchó por muchos años.
Sí, yo tengo referencias y me acuerdo de haberlo leído en revista Hoy, pero no tengo ninguna capacidad de evaluarlo porque era muy chico.
Yo lo conocí muy poco. Yo lo conocí muy poco, pero tengo que conversar con él más de alguna vez, y una profundidad y una ironía y una capacidad de análisis, y además un conocimiento, por ejemplo, de la transición chilena muy brutal.
Vaya entonces el tributo a Hernán Millas
Correa. 8 de la mañana con 9 minutos. Del caso de la llamada colusión en los pañales, ¿con quién nos iremos a quedar finalmente? ¿Con la investigación sobre quién filtró y los efectos de la filtración? Les recomiendo una entrevista que publica el diario Pulso hoy día al economista Claudio Agostini, que ha sido uno de los que más ha escrito.
Tiene información privilegiada.
Y ha investigado. Qué bueno. Que es uno de los que más ha escrito e investigado sobre el tema, sobre temas de libre competencia. En que la verdad que es interesante lo que ahí se plantea. Y lo que nos falta por entender la manera en la cual se investigan los atentados a la libre competencia. Y cómo hoy día la persecución penal en distintas áreas en el mundo ha evolucionado hacia una persecución selectiva.
Más especializada.
Y selectiva, y con grandes condiciones de persecución selectiva. Entonces, probablemente aquí vamos a tener tres líneas. Una, la tradicional, de considerar, de recordar, digamos, lo importante que ha sido la papelera en Chile y lo grave, por lo tanto, que es lo que haya hecho o dejado de hacer la papelera. Por otro lado, las consecuencias prácticas respecto, por ejemplo, si esto invalida o no los acuerdos, la delación compensada, si complica o no las compensaciones, en fin, todo eso. Y un tercero, y muy relevante, es cuál fue el origen y la causa de la filtración.
Para conocer la causa hay
que recorrer, por supuesto.
Y una cuarta tiene que ver con los cuestionamientos a la institucionalidad y hasta dónde llegan.
Que forman parte de la tercera,
tenés razón. Que pasan en el fondo también por esta cuestión absolutamente sobregirada de estarle pidiendo la renuncia al Fiscal Nacional Económico. Anoche en el terapia conversábamos y Héctor Soto decía algo que a mí me parece que es súper importante. Estamos en un proceso de aprendizaje. Y mientras no entendamos que todo esto es parte de un proceso de aprendizaje, no podemos precipitarnos ni en exigir responsabilidades, ni en exigir explicaciones, ni en criticar, ni en cuestionar. Nadie, pero son muy pocas personas las que entienden cómo funciona el sistema. ¿Por qué, por qué se hacen las cosas de la forma en que se hacen? ¿Por qué? ¿Dónde hay reserva? ¿Cuándo hay reserva? ¿Hasta dónde llega la reserva? ¿Quiénes son los que tenían acceso a la información? ¿Cuándo se entrega la información? ¿Y por qué la fiscalía puede decidir o no hacer o no hacer algo? O a lo mejor no esté haciendo nada, es que no lo sabemos, etcétera. Entonces, se empiezan a rasgar vestidura y a pedir responsabilidades y a cortar cabezas por anticipado cuando efectivamente no hay un conocimiento real de cómo opera esta cuestión. A mí ayer me pareció el colmo de la irresponsabilidad que el Ministerio Público saliera a decir que la Fiscalía podía estar obstruyendo la justicia. Eso es una brutalidad, institucionalmente hablando. Una brutalidad, porque además el Ministerio Público ha venido dando la pelea para tener atribuciones y meterse en este tipo de investigaciones desde el comienzo. Las perdió.
Ha perdido dos veces en tribunales.
Y las perdió porque la ley, finalmente, la ley de libre competencia, lo que sancionó es que el Ministerio Público no puede entrar hasta que el Tribunal de la Libre Competencia no dictamine. Y eso está bien, porque si no, no hay incentivos para que la gente entregue información y para que la delación compensada funcione, porque está comprobado. Ya la experiencia comparada lo dice, y los casos que hemos venido conociendo en Chile lo ratifican, es el gran, si no el único mecanismo que de verdad permite desarmar carteles. Y la legislación anticolusión o en favor de la libre competencia, lo que busca es eso, que no haya carteles que perjudiquen finalmente a los consumidores.
Pequeño puntito respecto a lo que dice la Connie, porque muchas veces se recuerda, y en esta obsesión, por ejemplo, para atacar al expresidente Lago, se dice que el presidente Lago terminó con la cárcel en la colusión, por la colusión. Bueno, la verdad que la legislación anterior me encantaría que me contaran. Cuántos casos de colusión se denunciaban y cuando la colusión en esa época era una colusión por el diario.
Perdón, y lo que no dicen es que efectivamente se terminó la cárcel, pero aumentó, no me acuerdo en este momento, pero sí, prometo que mañana traigo la cifra.
Sí,
la no sé si eran brutal. 20 veces las multas.
Sí.
O sea, era una por otra, porque la tendencia en distintas partes del mundo es a cárcel y otro a multa. No es que no sea bueno y malo.
Claro.
En Estados Unidos, por hacerlo bien grueso, es la tendencia de la cárcel, a condenar o a castigar. En Europa son más partidarios, o hay más una escuela, por así decirlo, de la multa. Ahora, yo creo alguna cosa que es mucho menor, pero no deja de ser...
Déjame insistirte un segundo en el punto, porque probablemente no lo dejé suficientemente claro. Pero el tema está en que esa legislación tan gravosa no generaba persecución de las conductas colusivas. Las conductas colusivas tenían características, o sea, uno podía leer que se habían reunido los empresarios molineros y se habían puesto de acuerdo en el precio de la harina.
Obvio.
Pero eso salía en el diario.
Obvio.
Salía en el diario. Entonces,
nos perdamos que estamos hablando.
Y estoy hablando de los molineros como de mil más.
Hablando de hechos que se produjeron hace un periodo de tiempo pasado.
Sí,
no se están produciendo hoy día. La gente dice, pero es que esto sigue pasando.
Perdón,
todos los hechos se refieren más o menos al mismo periodo de tiempo. Y esto paró cuando quedó el escándalo de la farmacia. El escándalo de la farmacia se transformó finalmente en el gran disuasor. ¿Por qué? Porque empezaron a correr las cosas que Matías y tú destacan respecto de la legislación, o sea, que salieron de la legislación que cambió Lagos en su momento. Y terminó funcionando como un tremendo disuasor. Los que se estaban coludiendo pararon de coludirse en ese mismo momento. No hay ningún... No sé, muéstrenme un caso posterior al 2012-2013.
Las multas hasta el 2000, tengo el dato, y créanme que la fuente conoce.
¿Seguro?
Este tema. Multas hasta 2003, aproximadamente 1000 UTM, $64,000. Hasta el 2003, pena máxima, $64,000. A partir del 2003, 23 millones de dólares. ¿Ok?
Y
hay un proyecto de ley de 23 millones de dólares, o el 30% de las ventas.
Exacto.
No de las utilidades.
Exacto. Y eso se subió ahora, me parece.
Entonces, el populismo nuevamente acecha.
Sí.
El populismo que nosotros debemos cuidar la transparencia y tenemos que llamar a terreno al fiscal nacional o a la Fiscalía Nacional Económica, porque el consumidor requiere transparencia. Está bien la transparencia, pero dejemos de grabarnos la boca con la transparencia cuando la transparencia no es en el momento adecuado.
Sí, claro.
Cuando no nos va a jugar en contra, sino que la transparencia tiene que ser en favor de... No se trata del talibanismo de la transparencia aquí y ahora. Lo que hace la Fiscalía Nacional Económica, a lo mejor le va a chuntar, a lo mejor le va a ser pésima la investigación, o bien, no tengo idea, pero hablando conceptualmente, lo que necesita es hacerse de un caso, mantenerlo en una absoluta reserva, intentar investigarlo para llegar a una acusación, aunque se demore un año o dos años, para poder efectivamente llegar a los culpables. El resto es, insisto, populismo nuevamente, decir, tal persona terminó en la cárcel, queremos a todos tras las rejas. ¿Qué ganamos? ¿Alguien se va a ir a autodenunciar cuando sabe que se va a pasar 70 años en la cárcel? Te prendo una
caricatura. Además, es mucho más difícil, ¿no?, probar los delitos cuando son con cárcel. Entonces, es mucho más difícil que tú logres castigar efectivamente si es con cárcel, ahora, que si es por esta vía.
Ahora, lo curioso es que hay que ir aquí a los fondos de las cosas. A mí no me sorprende el Mercurio, que está tan empeñado, yo no sé si fue porque la tercera los golpeó, está tan empeñado en el tema de la filtración. O sea, el titular de Mercurio ya es la filtración y no la colusión. Hoy día entrevista a Tomás Menchaca, ex
presidente. Hablaba de la inédita filtración.
De inédita filtración. Y los medios, digamos, no seamos cínicos, los medios nos favorecemos y aplaudimos muchas veces que nos filtren información personas que en realidad no debieran, ¿no es cierto? Pero es parte de la información que uno va dando a conocer y así se va enterando el público de ciertas cosas. Pero no necesariamente, o no creo, no veo incentivo aquí para que la fiscalía haya sido quien filtró nada.
Pero hay muchas dudas ahí porque bueno, aquí los que tenían la información eran dos actores, la fiscalía
y la empresa.
¿Cuál
de los dos tiene menos incentivo?
Y la super de valores también, si es que uno, porque le llegó un hecho esencial a la super de valores en el 2015.
¿Hay hecho esencial reservado?
Hay hecho esencial reservado.
¿Con todos los alcances que se me
entiendo
duda?
Que no, yo no leí.
El hecho esencial reservado dice que están siendo investigados.
¿Que están siendo investigados? No, que están mandando la información.
Que se están autoanunciando.
Lo que hace el hecho esencial en su momento habla en plural, sí. Lo que deja abierta la puerta, que no sí, solamente, él habla del caso Tisu sí.
y otros.
Entonces, lo que es la única forma que tenía la papelera en su momento de entregar todos los antecedentes que ellos querían entregar, o todos los que tenían, no sé hasta ahora porque el tiempo lo dirá, si es que a lo mejor hay más, porque a lo mejor están en el mercado también del lado de Vallanova, o en otros también están coludidos, o estuvieron coludidos. El punto es que la filtración es un defecto del sistema que hay que corregirlo, hay que buscarlo y hay que penarlo, pero no es el fondo.
No es el fondo.
Lo del Mercurio.
No es el fondo, es interesante porque uno...
El golpe no vale el Mercurio y ya está, pero vamos al fondo de los temas y no estén tan preocupados de cómo se filtró, porque son puras preguntas, sí. Señor
Menchaca.
Lo que pasa
es que en la suspicacia lo que resulta interesante en algún momento va a ser saber de dónde se filtró, porque hay quienes están diciendo que sí, si se filtró desde la fiscalía puede haber sido para perjudicar al fiscal nacional, a Felipe Rasuri. Pero es absurdo pensar que a la fiscalía no le convenía y a la papelera tampoco le convenía la filtración.
A la papelera le va pésimo porque le abre una herida que estaba intentando cerrar. Una herida que está tratando de cerrar con el tiempo, que solo el tiempo la va a superar, y reabre absolutamente algo que estaba...
Ahora, un antecedente que es importante porque hay mucha confusión en esto. Esta información de los pañales venía en la delación que se hizo por el tema Tisú.
Eso es parte del hecho esencial.
Exactamente. Sí. Es parte de... O sea, en el 2015, cuando la papelera se autodenuncia y dice, oigan, estábamos coludiéndonos con SCA en estos mercados, ¿tá? Y venía además la información sobre el caso de los pañales como enunciado y con la escasísima información. Lo que publicó la tercera es exactamente lo que se informó a la fiscalía. Y la fiscalía comenzó a indagar el tema, pero no lo siguió porque tomó como prioridad el otro. Ahora, es verdad que comunicacionalmente la fiscalía pudo haber cometido un error al no salir rápido a decir que no en qué etapa de la investigación está, si lo va a investigar o no lo va a investigar, o simplemente salir a decir, ¿saben qué? No tengo nada que decir porque estoy con la obligación de reserva, que también es una opción, ¿verdad? Se ha demorado la fiscalía, y yo creo que con eso ha abierto también un poquito este margen para que haya ataques, especulaciones, pedidas de renuncia, etcétera, etcétera.
Ahora, el punto respecto al, y quiero precisar para que no se preste para doble interpretaciones, el punto del origen de la filtración no es menor en términos de quién beneficia. Sí, por ejemplo, Claudio Agostín lo que sostiene es que el único beneficiado, lo único lo agrego yo, pero él dice que el beneficiado es Kimberly Clark, dado que al enterarse de la existencia de la investigación, lo que puede hacer es eliminar pruebas y avanzar en la línea, lo dice Claudio Agostini, en la línea de obstruir la investigación. Entonces, si hay alguien beneficiado, entonces por eso, desde la perspectiva de lo que yo planteaba, el origen de la filtración es relevante en términos de los efectos que esta pueda tener. Por un lado, respecto a la rayada de pintura, y más que rayada de pintura al Fiscal Nacional Económico, que eso es política pura, y por otro lado, los efectos prácticos en términos de lo que puede estar ocurriendo.
No solo respecto a Kimberly Clark.
Con Kimberly Clark,
digamos. Sino que respecto de la institucionalidad general también. O sea, es lo mismo. Bueno. Los incentivos para la delación compensada.
Cada día desaparece más.
No hay que sacar de esta ecuación de la pelea política que dice Nicolás, es que ya la hubo y hubo una contienda en tribunales. Sí. Y la Fiscalía Nacional Económica le ganó en los tribunales una discusión, un debate al Ministerio Público respecto del manejo de estos casos, y se lo ganó en el Tribunal Constitucional, sí, y en la Corte de Apelaciones de San Miguel. Sí. No sería raro que aquí estemos frente a disputas de no, política en el sentido amplio de la palabra, de a futuro quién se hace cargo de estos casos, quién investiga estos casos, que tenga que ver con resquemores institucionales, personales eventualmente, pero no, a mí no me parece racional hasta que alguien demuestre lo contrario. Escucharemos a Agostini más rato, que es un experto aquí en Información Privilegiada, sobre si la obligación o cuál debe ser la obligación de entrega de información de la Fiscalía Nacional Económica. A mí me encantaría que se entregara toda, pero entiendo que la Fiscalía tiene sentidos distintos a los míos como público.
Pero obvio, eso es lo que decíamos al comienzo del proceso de aprendizaje, Matías, y por eso yo creo que ahí los medios tienen una tremenda responsabilidad. Aquí hay cuestiones técnicas que es bueno empezar a entender, hay un lenguaje que es bueno empezar a entender, entre otras razones para que la gente sepa cuáles son los derechos que tiene y comprenda cuáles son los efectos que el hacer valer sus derechos provoca. O sea, si yo hoy día voy a denunciar un caso de colusión, es bueno que yo entienda qué es lo que genero con eso. Con eso yo genero que se abra eventualmente una investigación, si es que funciona o no funciona, abro un espacio, ¿verdad?, para que los que participan en ese caso se acojan a la delación compensada. No es llegar y llevar, la Fiscalía tiene que definir, hay una serie de requisitos que se tienen que cumplir para que te acepten la delación compensada. Mientras a ti te la están aceptando, se la pueden estar buscando a la contraparte, y tú no te enteras de que eso está ocurriendo, por lo tanto no sabes de qué manera se está tratando al otro actor, y si el otro actor está aportando o no está aportando investigación, o si se ha negado. Entonces, hay un montón de pasos y de instancias técnicas que se tienen que ir dando y que tienen un sentido. Y el sentido final de esta cuestión es desarmar los carteles, es evitar que haya colusión y que haya libre competencia. Ese es el objetivo.
Último datito sobre la cárcel o la no cárcel del 2003 en este cambio. La pena que tenía de cárcel era presidio menor. No hubo nunca nadie preso, por lo tanto, no es que fuera tan efectivo, ni que se hiciera tanto, ni que fuese un inhibidor de colusiones. Y las multas, ya sabemos, eran 1.000 UTM, $64.000, que eran bajísimas, y ahora están en torno, llegan UTM también, en torno a los 23, $24 millones. Por lo tanto, el cambio del 2003, el cambio que se produjo en el 2013, en antes y un después, por si alguien lo quiere criticar, léanlo bien, porque realmente es una de las cosas, y tú, Nico, lo dijiste bien, es una de las cosas que a los hechos no, me remito, que después de eso, donde han aparecido las mayores denuncias, investigaciones y denuncias, y condenas por colusión, y antes no las había, porque antes estaba muy mal hecha la ley.
Por prácticas atentatorias a la libre competencia. Claro, porque además eran leyes que se habían adaptado en función de una época en que en Chile no había libre competencia, porque había fijación de precios, teníamos una economía cerrada, etcétera. O sea, también hay que entender que Chile hace relativamente poco, comillas, tiene una economía abierta al mundo y tiene libertad de precios, etcétera. Y todos estos esquemas funcionan. O sea, si definitivamente en una economía centralmente planificada no hay que preocuparse de cuidar el mercado, porque el precio lo fija una sola persona y habitualmente hay un solo oferente y habitualmente hay una tremenda ineficiencia. Pero eso probablemente es otra historia. Pero, en fin, como les digo, yo creo que se abren varios frentes, todos ellos complejos en función de quienes intenten sacar ventajas de corto plazo y quienes intenten de verdad mejorar la legislación y la manera en la cual se combaten los atentados en contra de la libre competencia en Chile. Ahora, que es fundamental que esto ocurra, es algo necesario, sin duda, que haya una discusión y que se entienda que, como decía ayer Matías, el capitalismo finalmente no lo van a destruir los contrarios al capitalismo, sino que lo van a destruir los capitalistas. Claro. Hay un libro de Luis Singales que se llama Salvemos el capitalismo a los capitalistas.
Las marchas callejeras no eran con Marx debajo del brazo, sino que eran con no más FP, no más colusión, alegatos en contra del sistema, no con posiciones o con propuestas distintas.
Oye, qué notable en todo caso. Bueno, esto me salgo completamente del tema, pero solo va a ser un puntito. Qué notable cómo la discusión del no más FP cambió completamente de eje, y se salió de la calle. Y probablemente porque yo insisto que los chilenos no tenemos un pelo en eso. Y ante un poco de información, la calle se dio cuenta que el tema era mucho más profundo que las FP y que no tenía y que la solución no era quitarle a unos para darle a otros. Sobre todo porque los unos a los que le iban a quitar probablemente eran los mismos que estaban protestando en la calle. Y se convirtió en una discusión bastante más de élite y 100% política.
Me recordaste la ley de los patines. Algo bien parecido.
Claro, es algo bien parecido.
Bien parecido. Que tiene que ver con, y yo creo que el gran error también lo producimos los comunicadores cuando hablamos de del sistema AFP, hay que hablar del sistema de pensiones, donde las AFP juegan un rol preponderante, mayoritario.
Pero no son el único actor.
Pero el genérico es el que hay que hablar en este caso con
las malas cuidado, pensiones.
Donde el tema de cómo solucionamos el tema de pensiones. Y si hay que mejorar el sistema de AFP de pasada, bien o no bien, o lo que usted quiera, no soy experto, pero son las pensiones el problema, no son las AFP el problema.
Claro. Bueno, pero eso, la sabiduría de la calle, tal como tú muy bien recuerdas, y es bueno el punto que hace lo que pasó en educación, en que la gente sí no quería selección, no quería un montón de cosas, pero también quería no perder su capacidad de elegir, estaba súper dispuesta a pagar inclusive, y ahí es donde uno ve finalmente que la calle tiene mucho más...
Hacer con bastante detalle lo del caso Odebrecht.
Odebrecht es una constructora brasilera de gran tamaño, una compañía inmensa que ha estado en Chile, bueno, y ojo, ha estado en Chile en tema del colector de Sval. El colector de Sval, ¿te acuerdas? En los 90, un tema muy conflictivo en su momento, había sido asignado a la empresa Odebrecht. Es una compañía que ha estado por muchos años. En Argentina, la definición que se hace de esta compañía, en Argentina la llaman la patria contratista, que son finalmente aquellas empresas que obtienen grandes retornos a partir de involucrarse en las obras públicas estatales. Históricamente el mecanismo que se utilizaba era un mecanismo en el cual se adjudicaban fácilmente las obras por la vía de cobrar precios mucho más bajos que la competencia, y que la competencia no entendía cómo, porque a ese precio no se podían hacer, y luego con el mecanismo del cambio de tecnología o el aumento de obras o cosas por el estilo, o modificaciones consensuadas en los contratos, finalmente la obra terminaban costando mucho más caro que lo que había cobrado el oferente siguiente.
Y en esa pasada funcionaba el esquema de sobornos.
Bueno, el punto es que la mecánica de funcionamiento, no solo de otras grandes compañías constructoras de obras civiles, sobre todo en América Latina y en el mundo, era esa. ¿Y cómo se conseguía que, oiga, mire, sabe que el túnel lo vamos a construir con esta técnica, pero sabe que descubrimos que nos sale más rápido con esta otra técnica, pero, oh sorpresa, cuesta el doble? ¿Quién firmaba? Bueno, en muchas partes era alguien que recibía un incentivo.
Bueno, lo que pasó fue que Suiza y Estados Unidos multaron a Odebrecht por el escándalo de Petrobras, es un proceso judicial que se abrió por las irregularidades de esta constructora brasileña pagando sobornos, en definitiva, y los pagó. Podría tener una multa con un piso de 2.800 millones de dólares, y está el listado de los países de los países del mundo, ¿verdad?, que recibieron sobornos de Odebrecht, y cuánto pagaron y cuánto ganaron producto de esos sobornos. La lista incluye Angola, Argentina, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela.
Ya tenían una división.
Totalmente. Un gerente. Totalmente. Esto, ¿no? Y estamos hablando de, bueno, en el caso de Brasil, los sobornos fueron de 349 millones de dólares, muchos pagados en Petrobras, ¿verdad? Y en lo que se conoce como el caso Lava Jato, ese es el caso en Brasil.
Lava Jato, el emblemático en Brasil. El presidente Odebrecht, Marcelo Odebrecht, estuvo preso.
Está.
Pensé que estaba con domiciliario.
Bueno, pero eso es precio igual.
De acá, pero Marcelo Derecho.
349 millones de dólares pagados en sobornos en Brasil, que le reportaron ganancias por 1.900 millones de dólares. La lista de los países tiene, por supuesto, con el soborno los mayores sobornos pagados a Brasil. Le sigue Venezuela, luego República Dominicana, Panamá, Angola, Ecuador, Argentina, más o menos con montos equivalentes, Perú, Guatemala. En Perú se salpicó muy fuerte a Humala con los acuerdos con Odebrecht.
A Nadine Heredia.
Y a él también, sí. Y a él muy directamente también. En Angola, por ejemplo, se pagaron como 50 millones de dólares y eso les reportó más de 260 millones. O sea, multiplicaron sus ganancias pagando una porción de sobornos de manera escandalosa. En Argentina, que es lo que tú mencionabas recién, los sobornos nos suman como 35 millones de dólares y les reportaron ganancias por 278 millones de dólares. Todo ese detalle está puesto en el documento que se conoce de la Corte del Distrito del Este de los Estados Unidos, en la acusación de los fiscales, ¿verdad?, que fue la que se difundió ayer sobre el esquema de pago de sobornos de esta empresa. Es una trama de corrupción escandalosa. Parecía un poco a la de Siemens, ¿se acuerdan o no?
Sí.
Que también era una multinacional en el fondo, pagando sobornos en varios países. Bueno, esto opera más o menos en la misma lógica. Y si vemos también, son buena parte de estos países son países que no tienen sistemas de concesiones muy consolidados. Chile yo creo que se salva, a pesar de la presencia de la empresa en Chile. No sabemos si de repente se mete la pala un poquitito más a fondo, salta algo. No estamos en esta lista y es muy posible que el sistema de concesiones y las bases que tiene el sistema de concesiones sea de alguna manera lo que nos blinde de este soborno tan directo.
El sistema, lo que los argentinos llaman la patria contratista, funciona solo cuando el contratante es el Estado. Porque el Estado tiene un bolsillo muy grande. Cuando es una empresa privada la que contrata a otra y le vienen con un cambio de tecnología y dice, perdona, tú te adjudicaste, aquí viene una boleta de garantía, tú te adjudicaste esto en 10 y me lo haces en 10 y si no te hago efectiva las garantías. Entonces, esa es la diferencia, el trato entre privados versus el trato de privados con el Estado.
La prueba más cercana que tenemos es Argentina, porque la leemos más, con más frecuencia. Sí. Y el ejemplo más claro es que el hombre más imputado en caso de corrupción en el último gobierno de Kirchner es Lázaro Báez. Claro. Y a Lázaro Báez se le vinculaba justamente con obras públicas, uh-huh, o con obras de infraestructura.
Con obras de infraestructura.
Porque las obras de infraestructura mueven tal cantidad de plata que se permite estos casos de corrupción.
Lo que pasa, Matías, lo que yo trataba de explicar, lo que pasa es que ante una hay una situación aparentemente transparente, que es la licitación original. En la licitación original es completamente transparente. La licitación original no tiene ningún problema. En la licitación original se la adjudican a quien entrega la oferta más barata y teóricamente la más conveniente. Pero que además es inalcanzable para los demás competidores. ¿Cómo funciona el sistema? Te adjudiqué la obra, empezamos a construir. Y tú me dijiste, oiga, no, pero mire, sabe que el estudio de mecánica de suelo no era correcto. Ah, tiene toda la razón. Aquí tiene un 20% más. Oiga, no, pero resulta que usted me pidió 3 pisos y la verdad que hay que hacer 4. Perfecto, ahí va otro 20. Y con eso, la obra termina costando 2 o 3 veces lo que debería haber costado. Entonces, ante una aparente sensación, ante una aparente transparencia, que es en la adjudicación, se produce ese problema. En 20 minutos para las 9 de la mañana vamos a tener relativamente poco tiempo para conversar con un invitado de lujo. Está con nosotros Manuel Pellegrini. Manuel, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Buenos días, bienvenido.
Yo siempre discuto, Manuel, con mi alumno de periodismo si hay que explicarle o no a la gente
quién es Manuel Pellegrini.
Hay caso, pero en este caso perderíamos tiempo.
¿Tú crees? Bueno, ok. Pero Manuel Pellegrini, el conocido entrenador, no es... No, ¿con quién vamos a hablar? Bueno, por supuesto, de fútbol y de su condición de entrenador, pero me gustaría empezar por una faceta que me ha sorprendido mucho, que es esta de este software que ustedes están lanzando, que es el Engineering Football,
una plataforma digital.
¿Qué es una plataforma digital que junta la ingeniería con el fútbol, Manuel? Gracias por estar con nosotros.
Bueno, no, gracias a ustedes por invitarme. Ingeniería en Fútbol es una página que logré a través de todo un trabajo que hizo mi hijo durante mucho tiempo de digitalizar todos mis entrenamientos de toda mi carrera. O sea, dentro de esa página está toda la temporada de Real Madrid, el City, de Málaga, de Villarreal.
¿A partir de tus apuntes?
A partir de mis apuntes, yo tenía cada uno de los entrenamientos, a partir de toda la información que trato que acumulo siempre durante el año, de lo que es una planificación de una pretemporada, lo que es la planificación de un partido, entrenamiento, charla, liderazgo, todo lo que es la carrera de fútbol, porque en este momento parte la página conmigo como eje principal, pero después va a tener una serie de otras personas allegados al fútbol, médicos, kinesiólogos, otros técnicos, preparadores físicos, de tal manera de desarrollar la actividad en todas sus áreas, en la máxima competencia.
Ahora, para entender, estamos hablando de una suerte de Big Data, en la cual la data es tu experiencia, que esa se pone en una plataforma, y esa plataforma le permite a quien está enfrentado a una situación similar planificar como planificaste tú.
Sí, conocer la manera como se planifica, por lo menos de mi punto de vista. Además, le permite a todas las personas que... Yo me recuerdo siempre cuando comencé esta carrera, de que cuesta tanto buscar información, tuvimos que hacer los cursos al extranjero. Yo creo que aquí queda también un poco saldada una deuda que yo tenía, uh-huh, conmigo mismo, de poder dejar, si no es un legado, es una una manera de ser y de pensar en esta carrera que cada vez
es una suerte
personas. Es como el libro.
Es una suerte de manual.
Claro, es como el libro.
De manual, pero online.
Exactamente.
Manual, o sea, no vas a escribir un libro, Manuel Pellegrini, sino que va a dejar esto.
Justamente, porque creo que esto llega a mucha más gente. Ahora además, el libro, aquí uno puede ver los entrenamientos en movimiento, cuando se ve los objetivos de los entrenamientos y se ve ya con movimiento.
Con animaciones digitales.
Sí, claro, con todo.
Ahora, siempre se habla de Manuel Pellegrini como el ingeniero. Esta es una buena mezcla de esa formación de ingeniero y de esa ingeniería aplicada al entrenador, al DT de los equipos que ha dirigido por 25 años.
Yo creo que a mí la ingeniería me ha servido mucho en el...
¿En qué?
En el fútbol.
A ver, ¿en qué?
Principalmente en yo creo que en ingeniería le ordena a uno la mente. Le enseña a pensar y a tomar cada uno los problemas que uno tiene. Porque esta profesión sí que es tomar decisiones constantes y permanentes. Le enseña a tomar la decisión a través de un orden prioritario, ¿cierto? De una secuencia lógica. Tiene todo tipo de problemas y no va a empezar a enfocarlo por el lado menos importante. Así que ese orden mental que da la ingeniería yo creo que sirve en cualquier carrera y a mí me sirvió mucho en la mía.
Dice el mito que cuando llegó a San Lorenzo de Almagro, algunos críticos que llegara un chileno a San Lorenzo de Almagro era como ofensivo, que un ingeniero llegaba a terminar el estadio, los codos del estadio, el nuevo gasómetro, ¿no es así? Sí. Después salió campeón con San Lorenzo y ya lo querían más, ya está. Así, no sé si es mito o verdad.
Verdad. Sí, así verdad. Comenzó la el ingeniero, pero después también reconociendo al argentino, después lo tomaron como un grado superior, digamos.
Yo se lo escribí un artículo, lo escribí hace mucho tiempo, investigando con ayudantes de Manuel, y me contaban esas anécdotas. Bueno. Manuel, lo curioso es que yo leí varios libros, que eres, dos o tres libros que se han escrito sobre ti, sobre tu carrera, a mí me gusta el fútbol, en fin. Que se te dice el ingeniero, tú dices que te sirvió mucho en la ingeniería, pero tengo la impresión, y creo que tú me corrijas o no, que lo más importante o lo que la gente que ha trabajado contigo más releva de tu trabajo no es el trabajo duro, se podría decir ingeniero, sino que el blando, que es el trabajo con las personas, que es cómo hace que los jugadores que están afuera se sientan titulares, entre comillas, que cuando tienen que entrar entran motivados. O sea, el trabajo con...
Lo que hoy día en la empresa se llama administración del talento.
Como decía Bielsa, administrar a estos millonarios precoces, el trabajo con las personas, y eso es más bien blando, que esa sería tu gran característica.
Yo creo que como en todas las cosas de la vida hay distintas maneras de llevarlo. Yo creo que también hay técnicos exitosos que a lo mejor lo hacen muy duro, pero para mí, cuando comencé esta carrera, yo creo que una de las variables más importantes que traté de aprender, porque no es fácil, es justamente la conducción del grupo, de las personas humanas. Yo creo que hay tanto interés involucrado en esta actividad, y cada vez aumenta más, que la conducción de grupo es absolutamente fundamental para llegar al éxito total.
¿Y cómo se hace manejar personas? Tú tuviste públicamente, no entro al detalle, pero complicaciones con Riquelme, con jugadores que son superestrellas y varios más. ¿Cómo se maneja un grupo con talentos, con egos, con no mucho capital cultural muchas veces? ¿Cómo se hace eso?
Bueno, primero para redondear la respuesta inicial, yo creo que una de las cosas que tiene también esta página es eso, ¿no es cierto? Son lo que es la conducción de grupo, donde uno se ha visto enfrentado a tantas situaciones, donde en un libro no lo quise hacer porque se empiezan a contar más anécdotas. Aquí está todo relacionado con una actividad. Entonces, yo creo que para mí lo más importante es el primer día delante del grupo dejar claro cuál es el tipo de conducción. Recién decía, hay distintos tipos de conducción. Para mí hay tres cosas que son absolutamente intransables, que son el respeto por todo, respeto por la actividad, por los compañeros, por la gente, por el periodismo, por eso. Después está el compromiso, porque yo creo que el compromiso o conseguir el compromiso del jugador con un proyecto, porque viene uno una selección que juega de una manera, viene otro que tuvo otro técnico que le gustaba de otra manera. Conseguir ese compromiso, yo creo que gran parte de la actividad está hecha, y al final es evaluar el rendimiento, que es una opinión totalmente personal y por supuesto donde la mayoría después que está afuera no discrepa. Entonces ese grupo que discrepa, después hay que nuevamente saber remotivarlo y nuevamente saber ponerlo con el compromiso de este proyecto.
Manuel, yo escuché uno muchas veces no sabe si las declaraciones son o no correctas, pero escuché que en algún momento habías dicho que no querías volver a entrenar nunca en Chile, o inclusive en Latinoamérica ya. Si eso es así, ¿cuál es el fundamento de eso? ¿Cuál es la razón?
Yo creo que todo, como todo el mundo, todavía hay etapas. Yo creo que traté de, cuando tomé la decisión de dejar la ingeniería por esta carrera, que quizás a lo mucho me consideraron un loco en ese momento, yo creí que tenía las etapas muy claras en mi carrera. Lo primero era hacer una etapa aquí en Sudamérica, posteriormente intentar partir a Europa, y en Europa tratar de mantenerme la mayor cantidad de tiempo posible manejando buenos clubes. Ya estuve 12 años en América, estuve 12 años en Europa, ahora voy a Asia, porque es un...
Pero no serán 12 años en Asia.
No, no creo que vayan a ser 12 años, pero vamos a tratar de extenderlo lo más posible, porque yo creo que es un fútbol que están iniciando, que me han entregado un proyecto completo de un club, no solamente el primer equipo, sino que todo lo que es un club que tiene 4 años, o sea, lo que es divisiones menores, formación, el desarrollo del fútbol en un área de China, que la verdad que es un proyecto muy, muy interesante. Voy a tratar de mantenerme la mayor cantidad de tiempo ahí. El volver, yo siempre digo que nunca quedo preso mis palabras, pero a mí no me gustaría ni volver a un lugar en que estuve, ni volver a clubes de Sudamérica, porque creo que la actividad en Sudamérica es distinta.
¿Y el volver ni siquiera por la revancha? Por ejemplo, estoy pensando...
¿En la U?
Ojalá. No, pero es otra historia.
Aprende sus errores.
A ver, ya, ok. Ya le tocamos la fibra a El Río.
No, pero...
Pero está bien.
Estamos serios.
Pero, por ejemplo, volver al Madrid.
Pueden haber quedado muchos desafíos pendientes, muchos. Pero o sea, a mí me preguntan, mi primera idea es no volver nunca a ninguno de los países, de ninguno de los clubes en que he estado. En algunos, a lo mejor uno que podría haber hecho algo más, pero en este momento no se me pasa volando.
Pero diría Manuel Pellegrini que ya la hizo o no. Ya hizo lo que quería hacer.
¿Está a punto de ser un jubilado del fútbol?
No estoy a punto de ser un jubilado porque creo que me quedan muchos años más. El desafío mío es permanente, constante hacia mi persona. Entonces cada nuevo club que yo tome es un desafío nuevo. Si me preguntas si cumplí en mi carrera, sí.
¿Ya hizo los check?
Ampliamente. Yo sigo, cuando me dicen hace 30 años atrás, el 86, cuando partí, incluyó lo de la U, que es una posición que a mí me enseñó mucho también, que iba a dirigir 12 años continuados en Europa y podría haber dirigido 15 en Europa, que iba a dirigir 7 Champions League, que llegaba a los clubes más importantes del mundo, bueno, la habría firmado rápidamente. Así que en ese aspecto, por lo menos personalmente, estoy absolutamente realizado, pero con esa gana de volver a desafíos nuevos, que para mí es como comenzar de nuevo la carrera.
Y desde esa distancia, cuando de repente se daba vuelta y miraba Chile, ¿cómo se veía Chile o cómo se ve Chile desde la óptica de Manuel Pellegrini? Chile como país, ¿ah? No solamente futbolista.
Nosotros quisimos invitarlo a Torrenes a 0,5 veces. Nunca quiso ir para hacerle esa pregunta justamente por un profesional que vive fuera y mira este país.
Sí.
Bueno, desde el punto de vista futbolístico, los últimos años yo creo que ha sido muy importante los 2 triunfos que se han conseguido a nivel americano.
No es por ser pesado, pero lo que menos nos interesa.
Es al país, claro. ¿Cómo se ve el país?
Bueno, en eso creo que el fútbol ha progresado muchísimo y se ve de distinta manera. Yo a nivel de país, yo he tratado siempre en mi carrera de ser absolutamente apolítico, así que no estoy...
No se trata de meterse en política.
No, por eso digo que...
Una opinión
absolutamente imparcial, porque es lo que siento. Yo estoy afuera ya hace 17 años que me fui de Chile, 18 años, y cada vez que volvía sentía que el país tenía un crecimiento constante y permanente. Después uno habla con amigos con distintas tendencias y reclama de este gobierno, del otro gobierno, de los presidentes, que el país es un desastre, pero yo veía siempre un progreso y un movimiento importante. A mí los últimos 2 años me ha impactado un poco un pesimismo y un temor que yo creo que hay en el país, sobre todo por la delincuencia. Yo, ya sea unos años atrás, a lo mejor no existía en un nivel mucho menor. Y en todo el aspecto general del país yo veo que hay un poco de...
¿Pero un pesimismo exagerado o un pesimismo que le parece atendible?
Exagerado ya tendría que ser una opinión en base a un conocimiento que no lo tengo. Yo digo solamente los grupos, donde yo, y por suerte tenemos muchos grupos distintos.
Pero tú viste en varios países, Ecuador, Argentina, bueno, España, Inglaterra, en fin. Y hay algunos que hace un tiempo vino una ola aquí de refundación, una ola de que estamos prácticamente al borde del colapso, que este país hay que rehacerlo de nuevo. ¿Te parece, a la vista de la comparación de los países y las sociedades que tú sí conoces en profundidad, que estamos en esa condición, o que te parece un juicio un poquito aventurado o exagerado?
No, me parece quizás un juicio un poco exagerado. Yo digo solamente lo que sentí al llegar al país cada uno de los años que estaba afuera. Yo siempre sentí que el país que más crecía en América Latina, tuve la suerte de vivir 3 años en Argentina, hace ya 16 años atrás, 17 años atrás en Ecuador, que me tocó momentos muy difíciles, pero yo sentí que este país estaba siempre avanzando y progresando.
¿Te parece que ha cambiado mucho Chile en 17 años? Porque se habla mucho de los cambios como sociedad, digamos, no solamente en términos de números o de evolución o involución política, que la gente ha cambiado, que la gente es distinta, que la gente demanda otras cosas, que quiere, que está...
Que molestia.
Que, claro. Que está más empoderada y que por lo tanto también apela a mayor cantidad, que el acceso en términos de cobertura a la educación ha permitido algunas transformaciones. ¿Se ve cambiado Chile en 17 años?
Para mí sí, yo creo que ha cambiado muchísimo. El mismo hecho de que ha ido creciendo como país, a lo mejor es un término que en el fútbol he usado mucho, el jugador se agranda en un momento que anda bien, se agranda. El jugador agrandado muchas veces a lo mejor el rendimiento no es bueno porque empieza a perder un poco la noción. Yo creo que sí, en Chile es un país que se ha agrandado y que a lo mejor muchos creemos que estamos a un nivel mundial y falta todavía.
Y falta
bastante.
Todavía. Entonces, es una buena figura.
Manuel, me gustaría entrar un poquito en China, no solo las motivaciones, sino que explicar un poco también, no solo por qué te fuiste tú en lo personal, sino cuál es el proyecto China. ¿Qué esperas tú de China 5 años en los futbolísticos? ¿Qué es lo que tú vas a hacer en la Fortuna?
Bueno, yo creo que China tiene un presidente que le gusta muchísimo el fútbol y que se da cuenta que en todas partes del mundo el fútbol es una espiral de aumento de importancia a nivel social y deportivo y económico que va llegando al límite, la verdad, casi inentendible. A mí me parece que la televisión inglesa dobló su derecho a televisión en 5 años, entonces quiere decir que todo va teniendo una trascendencia social muy grande. Yo creo que el presidente de China, además de ser hincha importante del fútbol, se ha dado cuenta de lo importante que es para este país y ha exigido un poco a nivel educacional, escolar, y creo que también a distintos empresarios hacerse cargo de distintos equipos. Estos son clubes nuevos, el club mío tiene 4 años, hace 4 años no existía este club. Entonces, ese desarrollo
¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Para alguien que está emprendiendo, esto es un emprendimiento, que podría ser un emprendimiento en cualquier área. ¿Cómo tienes planificado este emprendimiento para ver cómo va a funcionar?
Yo creo que como todas las cosas necesita una base muy sólida, una base amplia y sólida, y después piramidalmente se va estrechando en la medida que se va aumentando
la calidad.
¿Qué quiere decir eso? Que yo creo que hay que intentar desarrollar en un país donde el fútbol no es el primer deporte, tratar de hacer una base a nivel escolar, donde jueguen muchos niños fútbol, donde se le dedique al fútbol algunas horas en la semana. Uh-huh. Posteriormente a eso, quizás armar un campeonato a nivel escolar con distintas edades, una vez que ya se tiene una base de escolar, que más colegios en China no pueden haber, armar escuelas de fútbol donde se vaya mejorando la calidad del niño, posteriormente pasa a unas inferiores de fútbol y posteriormente a un primer equipo. Entonces, esa es una base, como digo, se va estrechando en la medida que la calidad va exigiendo más. Yo creo que China lo va a lograr, no sé si en el corto plazo, porque no es una actividad que se pueda hacer en el corto plazo, porque hay un fondo futbolístico que se nace, pero estoy seguro que esto va a ir aumentando año tras año y va a ser una potencia futbolística en algunos años más.
O sea, China es una tierra prometida para los profesionales del fútbol.
Sí.
Entrenadores, exjugadores.
No tengo ninguna duda de que cada vez van a ir más gente en los próximos años, que todavía a lo mejor el jugador que está en su máximo nivel quiere seguir en la competencia europea, pero yo creo que rápidamente se van a empezar a trasladar nombres muy importantes a China, como están sucediendo en estos últimos años.
Ahora, tú me dices que quieres armar una base, o que se debe armar una base, tú no te vas a meter en eso, o te vas a enfocar solamente en tu club, o también vas a hacer cosas con la sociedad, con los colegios, con las divisiones inferiores, en fin.
No, yo me enfoco solamente en el trabajo en mi club, pero converso con ellos todo lo que es mi experiencia en el fútbol a través de tantos años en distintos países.
¿Y eso no está formado? ¿No hay competencia? ¿No se juega en los colegios en China todavía?
No sé si en el nivel de organización y de intensidad que se debe hacer. Yo creo que hace el año pasado solamente, o hace un par de años, se aumentó el número de horas de fútbol que se hacían en los colegios.
Manuel, perdón. ¿Se nos da no, por mi parte, no, nos queda muy poco tiempo, lamentablemente, pero hay dos caras del fútbol. La pasión, el fanatismo, la gente seria, la entrega. Pero hay otra que es muy oscura y que es el negocio del fútbol. Y el negocio del fútbol, no estoy hablando del negocio que hacen los clubes, los entrenadores, los jugadores, sino que el negocio que parte a partir, tú mismo hablabas del aumento de los derechos de transmisión en Inglaterra, toda esta lógica institucional en el cual nos hemos encontrado con temas como el de la Conmebol, como el de la FIFA, lamentablemente como el caso Jadue en Chile. ¿Eso era una realidad que se conocía y que un poco nos hacíamos los lesos? ¿Era algo que a ti te sorprendió? ¿Es algo que te avergüence? ¿Cómo se mira eso desde alguien que ha hecho del fútbol algo muy serio y su forma de vida?
Bueno, yo creo que todo lo que me has dicho, yo lo siento exactamente así. Yo creo que es una vergüenza. Primero que gente que no se haya fiscalizado, no solamente a nivel nacional, a nivel mundial, que no haya habido una fiscalización antes, de tal manera que no se haya podido armar un globo tan grande de cosas deshonestas que se han hecho en el fútbol. Para mí fue absolutamente una sorpresa. Yo siempre creía, ¿no es cierto?, que el fútbol está regularizado, sobre todo a nivel europeo, por gente que capacitada y honesta y que tenía además mucha fiscalización alrededor. Cuando se mueve tanto dinero, yo creo que la fiscalización tiene que ser mucho más grande. Yo creo que esto hay que seguirlo investigando hasta el final y hay que tratar de crear unas bases nuevas, porque además está todo el tema de las apuestas en el fútbol, que también va a haber cada vez más dinero involucrado, y donde hay dinero empiezan a llegar la gente con malas intenciones o también la gente con buenas intenciones. Así que yo creo que espero que haya sido un aprendizaje.
¿En 25 años le tocó vivir alguna experiencia de intento de soborno, de coimeo, de sugerencia inapropiada?
Cosas en el límite.
El hombre en maletín.
Yo creo que en el fútbol uno ha vivido muchísimas experiencias, pero como en todas las actividades de la vida, las personas son honestas, no son honestas, así que van a recibir siempre o va a tratar uno siempre de ganarse el dinero de la manera correcta, a través de la capacidad o a través de la sinvergüenza.
No, pero alguien que se haya acercado a usted a hacerle alguna oferta o algún ofrecimiento inapropiado, por llamarlo así.
A nivel de clubes siempre llegan, pero más que todo son ofertas más por ganar que por perder, la verdad. Que a mí, claro, cuando yo jugué a lo mejor la actividad era distinta, pero a nadie se le ocurría recibir dinero por perder, o sea. Pero más que ese dinero, que a lo mejor puntual de un determinado partido, yo creo que hay una cosa a nivel global, sobre todo en el tema de las apuestas, que es muy importante controlarlo.
Yo creo, por último, Manuel, que una evaluación de cómo te explicas que no es por azar, aunque parece ser, esta generación que tiene el fútbol chileno, el temor a que pase como en el tenis, que desaparezca o que crezcan estos muchachos y que lo que venga abajo, estamos mal acostumbrados, nos mal acostumbraron al paladar, esta generación de Alexis, Vidal, Gary, etcétera. ¿Cómo te explicas
la selección
tú,
de Surantay?
Esta selección, claro, ¿cómo te explicas tú que en este momento se hayan alineado los astros futbolísticos para tener este nivel, que no es la historia de Chile, claramente? ¿Y si se puede repetir?
Ojalá que sí se pueda repetir. Yo creo que no hay que tener este ánimo triunfalista solamente centrado en esta selección. Yo creo que hay que aprovechar este sentimiento de triunfalismo que hay y esta realidad de que el futbolista chileno está valorizado, para intentar que cada uno de los clubes entiendan que tienen que progresar en la formación de los jugadores jóvenes, que tienen que hacer una competencia más fuerte, porque a medida que se van ganando cosas, el jugador chileno va siendo más valorizado. Y si al final el fútbol es dinero, yo creo que en la medida que uno potencie los clubes y saque mejores jugadores, también va a tener mayor dinero a futuro. Hay que tener un poco una visión, no en el día ahora para tratar de vender en 2 millones más el canal del fútbol, sino que ver cómo se puede desarrollar esta actividad de tal manera que vuelva a producir esta generación, que le da a Chile, creo que, muchísimas satisfacciones más.
¿Hay algún nombre que tú veas? La pregunta que nos hacemos todos los que miramos el fútbol más como hincha. ¿Hay una generación de reemplazo?
Yo no estoy muy al tanto del fútbol chileno. La verdad es que soy muy amigo de Arturo y converso mucho con él, y creo que una de las funciones, intenciones o proyectos que tiene Arturo es tratar de desarrollar justamente el fútbol a nivel formativo para que se puedan seguir saliendo jugadores de calidad, porque materia prima en Chile hay y ha habido siempre. No puede suceder, como yo dije hace un tiempo atrás, que Marcelo Salas se ha vendido en la Universidad de Chile a River en 2,5 millones, y un año después es vendido por Argentina a Italia en 22,5 millones.
Ahora, pero eso ha cambiado en función de los títulos que ha conseguido Chile.
Eso está empezando,
o sea, esa base está cambiando.
Sí, está empezando a cambiar porque ha salido una buena generación de jugadores, pero yo creo que tiene que seguir cambiando, cosa de que tal manera salgan directo de aquí a Europa, como salió.
Por 22 millones de dólares.
Exactamente,
claro,
que es lo que vale cualquier jugador de calidad en el mundial.
¿Cuánto le queda? ¿Un solo mundial más a esta generación dorada?
Por edad.
El futbolista está tirando bastante más su carrera,
¿eh? Sí.
Yo creo que volver a juntar jugadores que los quieran los clubes tan grandes como Arturo Vidal, como Alexis Sánchez, como Claudio Bravo, por nombrar alguno de ellos, no va a ser fácil seguramente. Pero yo creo que puede salir apoyado por esta generación, estirándola un poco más, quizás otra cantidad de jugadores muy buenos.
Manuel, muchas gracias por estar aquí en Radio Duna.
Gracias,
Manuel,
a ustedes.
Un millón de gracias por estar con nosotros esta mañana. A ustedes, gracias por acompañarnos. Nos vamos, ya viene Bárbara Espejo. Seguimos hablando de Gustav Mahler, el capítulo de jueves, Alma y Desdicha. Y a las 7 de la tarde, Consuelo Saavedra y Juan Manuel Astorga en Nada Personal. Disculpa a Información Privilegiada por un pequeño atraso, pero el entrevistado así lo valió.
Buenos días.
Que tengan buen día.